frecuencia modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco és del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Bona vesprada, salutacions a tots i a totes i benvinguts, com sempre, a esta que és la vostra casa, Ràdio Villarreal, a la 92.2 de la freqüència modulada, en la que, com sempre, intentem, pues això, contar-vos o explicar-vos aquelles coses que li passen al Villarreal Club de Futbol. Van estar els futbolistes a ir en lo que és la fira de Pamesa, és a dir, la fira que el grup empresarial del president del Villarreal, Fernando Roig, ha organitzat esta setmana per a que la gent, sobretot, suposo, clients i gent del sector, acudisca a les seus de les empreses que Pamesa té com a grup i visite, no sé si li anomenen showroom, allò que presenten i les grans novetats en la història ceràmica del grup. I ahir van aprofitar per a que foren els futbolistes els que anaren a visitar les empreses del grup Pamesa en les que estava el president Fernando Roig. Crec que fa ser en Natucer, però no ho, si m'ho pregunteu ara, no, jo això manejo poc, però en una d'aixes, crec que en Natucer. Allí estava el president i va rebre els seus futbolistes, vamos, que van coincidir en aquest moment en aquesta visita. I en aquest moment, Fernando Roig li va dir als seus futbolistes el següent.
Ayer por la tarde, antes de ir al partido de fútbol con el Valencia, estuvimos visitándola y lo habíamos conseguido. Y aprovechando que aquí tenemos todo el equipo del Villarreal, darle la enhorabuena por el esfuerzo y por el resultado importante de ayer, que nos ha llevado a superar los 51 puntos que llevamos conseguidos y que tenemos que conseguir el objetivo, que es por segunda vez consecutiva jugar la Champions, y el objetivo que tenemos que conseguir es jugar la Champions. Así que apretar, que hay que apretar para conseguir el objetivo que no tenemos.
Li deia Roig als seus futbolistes que hi ha que apretar, que poden alcançar un objectiu que és veritat, com ell diu, pot ser històric, que és repetir la Lliga de Campions per segon any consecutiu. Ja vos vaig explicar l'altre dia que ho han fet equips com el Barça, el Madrid, l'Atlético de Madrid, el València, el Deportivo de la Coruña i el Sevilla. Tots ixos han estat capaços d'aconseguir repetir un any seguit o dos o tres de manera consecutiva jugar la Lliga de Campions. Per al creixement d'un club, jugar a Europa no és que siga vital, però és necessari. Per a un gran creixement, és a dir, per a intentar afincar-te, afiançar-te i mantindre't entre l'elit i entre els millors, passa per estar en Europa lo més possible i, si és factible, de vegada en quan en la Lliga de Campions. Això te permetís, una, tindre una injecció econòmica important, encara que este any no anem a alcançar l'objectiu o el que esperàvem, perquè n'hem tret d'ana o 20, no, Rubio?
Que encara aixina...
Dies.
Que encara aixina, pràcticament, jugant la Champions, acabes tenint un premi major que el que guanya l'Europa League.
Ah, sí, sí, sí. Matos, este any, què m'on cauen? 20? Mira, espera ahí, que l'altre dia vaig fer un estudi. 20. I al final, entre bromes, pitos i flautes, quasi 40. Clar, per al Villarreal i per al projecte que hem encetat, per l'aposta que hem realitzat, per el tipus de futbolista que hem fitxat, és molt important, sobretot de cara a l'any que ve, estar en Europa i, si pot ser, en la Lliga de Campions. D'ahí que Roig li diguera als futbolistes: apreteu. Apreteu perquè fa falta, és necessari i és molt important. Doncs pues bé, així estan, en el Villarreal, concentrats al màxim, pendents de tot el que hi ha i, sobretot, tenint una idea clara. N'hi ha que estar en Champions l'any que ve. Per cert, estava mirant que tenim 51 punts. Ja sabeu que és el rècord històric, que mai hem tingut 51 punts a aquestes altures i que és una burra. Pues sí, és una burra. Perquè vos feu una idea, des de que el Villarreal està en primera, o, si voleu millor, des de que ha començat este segle, només ha hagut 6 anys en el que el tercer classificat de la Lliga tinguera més de 51 punts com tenim nosaltres a hores d'ara. És més, l'any passat la classificació a aquestes altures era Barça 54, Madrid 54 i Atlético 53. O siga, que en els punts d'estany, l'any passat estaríem a tir de 3 del lideratge. Ja estaria divertida la cosa, no? Jugaríem igual d'avorrit que diuen alguns, però a 3 punts del primer. Poca broma. Com vos deia, estos 51 punts perquè calibreu la burra que és, en els últims 26 anys només han estat per damunt dels 51 punts 100 tercers classificats, l'any passat l'Atlético en 53, fa 2 anys el Barça en 54, la 2021 el Madrid en 53, la 16-17 el Sevilla en 55, la 15-16 el Madrid en 54 i la 13-14 l'Atleti de Madrid en 60. A partir d'ahí, ningú. Però vos vaig explicar una altra cosa. Fa 25 anys, per això que diu la Liga és una mierda, tots són malos, vaya aburrimiento, és una Liga de Chichinabo... Vale, vale, pues mira. Hasta l'any 2008-2009, l'any que van ser subcampions, hasta que va arribar Messi, Cristiano i tota la tropa, a aquestes altures, per exemple, l'any 2000-2001 era líder el Madrid en 53 punts. L'any 2001-2002 era líder el Madrid en 43. L'any 2002-2003 era líder el Madrid en 51. L'any 2003-2004 era líder el Madrid en 54. L'any 2004-2005 era el Barça en 58. L'any 2005-2006 era el Barça en 58. L'any 2006-2007 el Sevilla en 50. L'any 2007-2008 el Madrid en 56. O siga, que el ritme que portem a hores d'ara, en la primera part de segle, és a dir, fins al 2010, ens haguera ficat o líders o a tir del líder. Però de manera continuada, és a dir, de manera habitual. Perquè vos feu una idea, el segon classificat d'aquests 10 anys només n'hi ha un que passi de 54 punts. El resto són 48, 43, 50, 51, 50, 46, 49, 44... O sigui, que el ritme de puntuació que tens tu a hores d'ara és un ritme de puntuació alt. Saps on està la diferència, Rubio, dels primers 10 anys a aquests 10 últims anys? Jo te'l dic. En què abans n'hi havia menys... No vaig a dir tropa. Abans, de l'1 al 12, te podia guanyar qualsevol i quasi tots aspiraven a Europa. N'hi havia 4 o 5 per baixar, 1 o 2 que se despistaven. Ara què passa? Que ara n'hi ha un munt d'equipos que guanyen molt pocs partits. I, claro, això fa que els grans se distancien una burra de punts. Però, bueno, que us sapigueu, que els 51 punts són una burra. Tal burra que en aquests 51 punts, en l'últim segle, haguérem estat líders de la Liga de los Otros 20 anys. O 16, o 17. No sé si mos hicia de renta la Superliga enviar-los a escaparrar a ells, al Bar, a Gil Manzano, a Florentino, que jugaren en Europa, que mos deixarem tranquils. Perquè, per exemple, si no estigueren este any, estaríem lluitant la Lliga en l'Atlético de Madrid per ser campions de Lliga, eh?
Bueno, l'Atlético també estava en la Superliga, eh?
Ah, també és el
claro, Puma, estaríem líders en 9 punts de ventatge sobre el Betis.
Pues, seríem líders, però líders a morir. Parlant de lideratge, perquè veig que esteu encara renyint i pegant-vos de punyades ahí en les xarxes socials, en els del València. N'hi ha un grup de gent que sou avorrits, esteu tot el dia ahí, tio. Ja s'ha acabat, passeu pàgina. La història és la que és, ja canviarà i quan canvia, canviarà. I tot l'altre és somiar i fumar. Però li ha dit a Rubio, Rubio, mira els derbis d'històricos de la història, de la història de los históricos, d'històricos de la història i com està el tema. O sea, nuestro València que... Coincidim en señalar, y ningú pot negar, que nuestro València és l'equip de la Comunitat Valenciana. Sí, no?
Sí.
Negar això me pareixeria fora de lloc i anormal. O sigui, és l'equip que més ha estat en primera, que ha guanyat lligues, que ha guanyat competició europea, que ha estat ahí, que té la major massa social y té penyes del València. Sí, havia penya del València, en Betxina havia penya del València, en Burriana havia penya del València. O sea, el València era i és l'equip de la comunitat. Del resto de tropa de la comunitat, qui és el que més li ha guanyat al València?
Sí, el segon equip que més derbis li ha guanyat al València seria l'Hèrcules. 18 victòries en 54 partits.
18 victòries en 54 partits.
Quasi igual està l'Elx, 17 victòries en 59 partits.
Ja, però qui és l'equip que més li ha guanyat al València, Rubio?
Ja, sí, vosaltres.
Ah, ja, pues dis-ho. Perquè si dius l'Hèrcules, la penya se pensa que és l'Hèrcules. Quantes vegades has guanyat tu al València?
24 en 63 partits.
24 de 63. O sigui, algo, 1 de cada 3, un poc més. Quasi 1 de cada 2. L'Hèrcules.
L'Hèrcules, 18 de 54. Quasi empatat l'Elx, 17 de 59. I ja després vindrien el Levante en 8, el Castelló en 5 i l'Alcoyano en 3.
Lo que vos deia, si ho apliquem a derbis, el nostre, el del Villarreal i València, comparat amb tots els altres, és el que més igualat està. El que més igualat està. Més que el Barça espanyol, més que el Madrid Atlético de Madrid, més que el Atlético Club Real Societat. O sigui, nosaltres som els que més guanyem o més fotem al gran del barri. O sigui, al, diguem, al ric, som els únics que li han complicat la vida i de què manera. 13 sobre les 2. En quant a l'esportiu, ho ha entrenat el Villarreal, ho ha fet a porta tancada. Comença a treballar el partit contra el Barça. I m'ha dit Rubio a primera hora, tu saps que si guanyem allí serà la primera volta que guanyem 3 vegades seguides al Barça en el seu camp? Dic, home, ja, ja. No ho han fet mai. 2 voltes han guanyat 2 vegades.
Claro, la primera que guanyem en Palops en el Courtois de la Plana, sí, sí. I el segon és el que crec que marca Víctor pràcticament només comença el partit.
Vale, 98-99. Les dues primeres vegades que vam anar a Barcelona, en el pollastre, la gallina, la família, tots allí en el traje de diumenge, el traje arreglat, ben, tots ben pintats, les sabates en betún. La primera que vam anar allí, pumba, 1-3, de milagre. La segona, tornem, hòstia, 1-2. I dius, bueno, això és més fàcil que això és agachat.
Damunt 1-2, però és que comences, crec que la primera jugues gol del Villarreal.
Sí, el primer balo que toca el xingu li fa gol. Crec que era Rupjes, el porter del Barça. Vale, però tornem la tercera volta i el Barça diu, ja s'ha acabat, ja les gilipolles, així, 4-1. Vale, doncs ara hem tornat a guanyar. Bueno, és que aquests dos últims anys del Villarreal contra el Barça són la fira, 3-5, 2-3... I ara veure què passa.
I de fet, dels últims 4 hem guanyat 3, perquè en Emery també vam arribar a guanyar l'última jornada allí.
La gran pregunta és capaç del Villarreal de guanyar 3 voltes seguides al Barça en sa casa? I això és un munt difícil, Vamos. Jo, perquè no està este que fa la estadística, però mira-la, quants clubs d'aquest país que no siga el Madrid ha guanyat 3 vegades seguides al Barça en Lliga en 3 anys seguits? Difícil lo veo. Bueno, con día que estem así a la hora de contar les coses que li passen al Villarreal de futbol, la gran incògnita que jo crec que no ho és tant és si Gerard va estar o no. Jo crec que no va estar i, per tant, bueno, pues que sí va estar Pep Gay i a veure qui juga, si Parejo o Comesaña, però com va explicar Marcelino, Comesaña perdió el cambio por cansancio, però bueno, té tota la setmana per davant per recuperar-se. Ja vos vam contar que està ahí en unes molesties que no li deixen estar del tot ok després del sobreesforç realitzat en aquests últims partits. En resum, que eixa és la gran incògnita. La resta no veig jo que vagi a haver moltes variacions respecte a l'equip que li va guanyar al València, no?
No m'estranyaria que repetirem el 11.
Sí? O sea, Pau, Renato...
Que puga Cardona, entrar Pedraza...
Pedraza en Barcelona, Marcelino li fa gràcia, eh? Que té molt camp per córrer, el Barça tira la línia al mig del camp...
No sé, perquè al final Moleiro, Pepe, Micautatxa, Yoce... Que puga ficar a Buchanan, no sé, però poques variacions veig.
Vale, vale. O sea, que lo mateix.
Lo mateix,
porque
sí.
Porque no entrenen ja, si ja ho tens tan clar, mira... Quirdalí a Marcelino, no fa falta que faci res més, ja. Et fica els mateixos i a funcionar.
Per cert, que tenim horari, el pont de març s'ha fastidiat una miqueta.
A veure, s'ha fastidiat una miqueta. El pont de març és el pont de la Falles. Que,
claro, el dia de neu són Falles.
Muy bien.
I el 20 és divendres.
Vale.
I així en la Comunitat Valenciana aquest dia és un poc...
Bueno, farà pones rics. Nosaltres treballem, eh?
És un poc d'agarrar-se el de pont.
Bueno, no sé jo, però si ja és... A veure, és dijous, és de neu.
Falles.
Festiu.
La crema.
Vale. I després el dia 20 se va a treballar, com tota la vida de Dios, no? Vale, juguem el 20 contra la Reial.
A les 9 un altre divendres.
A 5 casa.
Sí, Villarreal, Real Societat.
Villarreal, Real Societat, divendres a les 9 de la nit, 20 de març.
20 de març.
Bueno, pues seria el segon divendres perquè...
Encadenarem perquè el 13 en Vitoria juguem també el divendres a les 9.
Pues ja ho sabeu, ja tenim un horari més per a aquells que estaven...
El següent és el de Setmana Santa.
Estaven pendents d'allò, que encara no està l'horari. Ese seria Girona, no?
Ese és Girona, sí.
Vale. Ho he quedat en Luke Navenavar per a preguntar-li què li passa a Villarreal. Per què és veritat que sí guanya, sí competís, sí pareix que està creixent, però sí que li està costant molt tindre un joc lluït, no? Que la gent se ho passe bé, no? Rubio, tot el món se queixa un poc a dir sí, guanyem, però, claro, jo crec que és també la mala costum. És veritat que el Villarreal sempre ha sigut un equip que dins dels seus partits fa disfrutar i competir i genera, i ara li està costant. El dia de l'Espanyol, un rato, el dia del València, el rato i sé que ens fan el gol, 10 minuts, però per què ens costa tant repetir jugades, sometre al rival, tindre una claretat decidida de valor, saps? O és el millor el moment i després canviarà i tirarem cap a dalt. I vull anar a Saragossa, ho dirà, hòstia, este tio està fumat. Sí, vull anar a Saragossa. Perquè ell m'ha dit Rubio, el Saragossa està últim. I diuen que el que està últim a aquestes altures se'n va a
els
a primera ref.
Els últims 4 anys, en segona divisió, el que esta jornada està en descenso, acaba baixant.
Vale. Vull que anem a Saragossa perquè jo crec que un valora el que té quan té un espill davant. I veu com estan els altres. Jo crec que el Saragossa és una bona mostra de com no se tenen que fer les coses. I, bueno, pues és un desastre, realment, pobres. O sigui, és un equip que, quan nosaltres vam arribar a primera, guanyava recopes, guanyava copes del rei, estava en Europa i era un dels equips més importants de la Lliga Espanyola, i en 20 anys, ara mateix és el colista de segona divisió, se'n va per primera ref, té deute econòmic que el té destruït, i, claro, vull preguntar-los per què, com i de quina manera se pot arribar ahí. I què s'ha fet mal. Damunt nosaltres tenim una vida paral·lela, perquè jo crec que l'últim descens, un dels descens del Saragossa, és se perpetra així, que és aquell dia que ven a punyades dins del camp, l'Ainez... Tu no te'n recordes, això? Busca. Descenso Zaragoza, Estadio El Madrigal. I veuràs la història. Sí, ells van baixar així, nosaltres en Palermo, bueno, Palermo va tindre que... Aquell com li diuen, aquell argentí que jugava al Zaragoza, Acuña era? Sí, Torito Acuña, potser, no me'n recorde. Que van acabar a punyades, van baixar... Aquí Saragossa tenia futbolistes descomunals. O sigui, era una cosa molt pareguda a lo que...
Sí, perquè hi ha un vídeo que fica les patades del Toro Acuña.
Pues això. Era un gran equip el Saragossa, eh? I després torna a baixar, l'any que baixem els datos se salven perquè se gasten lo que no tenen, fitxen futbolistes que no poden pagar, portant un deute galopant i se'n van al clot. I vull que mos conten què passa quan estires més la mà de la màniga, quan t'oblides d'on vens... Quan la penya se descollona, quan Roig diu ojo, celebrem els 42 punts, perquè en el futbol no n'hi ha res fet. I me fa gràcia perquè ara veus el Sevilla i el València, que és una mostra de lo que ha viscut el Saragossa i el Depor, i la penya se ho agarra a broma i se pensa que a Dey no li passarà, que sí, que sí. Pues tu imagina't si li ha passat al Saragossa el que és Saragossa com a ciutat i club, que li està passant al Sevilla el que és el Sevilla com a ciutat i club, li està passant al València el que és el València com a ciutat i club, o el que li ha passat al Deport, que no mos passaríem nosaltres, que no som tot això. I per contra, com és possible que nosaltres estiguem ahí i que tots ells diguen com és possible que estos estiguen ahí? Claro, de ahí ve lo mític de ja volveremos, ja volveremos. Mira, si vos dic la llista de grans imperis que van caure i van dir volveremos con más fuerza i no van tornar, fa por. Això no és segur, ni molt menys. I claro, això se tracta d'intentar-ho fer bé tots els dies. I quan t'equivoques, minimitzar-ho. I no és fàcil. 22 sobre les dos.
La pelea, estic bé en el vídeo, la pelea és guapa, eh?
Guapa, ja, ja, claro que és guapa. Ja, ja diré. Quin any va ser això? 2005? 2004? 2006?
No, 2003? No, perquè encara estava a Palermo.
2003, no? Té que ser això, 2003, 2004, Rubió. No pot ser un altre any. 2002, 2003, 2003, 2004. No? Y después baixen, después de nosotros, matos baixen la 11-12 y baixen la 12-13.
A ambos jugadores del Zaragoza le cayeron 7 partidos de sanción, sí, y 2.000 euros de multa.
Era Lainez y el Toro Acuña.
Acuña. Después dijo, no me arrepiento de lo que pasó en Villarreal.
Año, cojones, Rubio, ¿quién año era? Busca el año. Era mayo de 2002, mayo de 2003, tiene que ser. Sí, sí, va a ser un descenso sonat, ¿no? Lo siguiente, era un equipo europeo el Zaragoza y se van a la segunda división, ¿eh? Si busca la alineació de Zaragoza...
4 de mayo del 2002.
Vale. I la alineació, el Toro Acuña, no jugava el davanter este gran con Lidia en Servio, que també... 2002 i 23, per què el Villarreal no arriba a enxufar-se i a jugar, no sé, què li falta?
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal.
Jugava el Toro Acuña, jugava Milosevic.
Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja.
Dicen mis micros de aposta obert, Rubio. Joder. Trobem la alineación. Estaba Rubio flipant de les puñadas que se van a pegar. La grada era més baixa. Se podía saltar. Més baixa
ja,
que ara.
Però...
Se se podia saltar.
Un poc de facilitat.
Ja, ja, la pregunta és per què saltava la penya. Ja no salta... Home, ara no sé quina multa te pot caure per saltar un camp de futbol i acabar a punyades en un... Un dia li ho tenim que preguntar perquè va ser gent del poble. Van saltar a celebrar, se van enfadar... Bueno, no sé com va acabar. Però el 11... Estava mirant ara i dic, jo volia l'11 joder trobar-lo i ja el tenim. Perquè és Conta el 11, canta.
El nostre es López Vallejo, Xavi Roca, Quique Álvarez, Ballesteros, Arroa Barrena, Calleja, Mor, Galca, Jorge López, Víctor y Palermo.
Vale, ¿y el de Ilch?
Lainez, Pablo, Komeljenovic, Paco Gémez, Cuartero, Belisca, Corona, Acuña, José Ignacio, Aragón y Milosevic.
O sea, José Ignacio, que va a jugar en el Valencia. Milosevic, que es el davantera aquel, que era una bestia. Tenía una Bellisca. Estaba Can en esa plantilla del Zaragoza. Pues ese Zaragoza va a baixar así. Y era un equipo europeo, ¿eh? Y ya no han visto Arabona. Tú dius que el Villarreal juga com? Bé, mal, pot jugar millor...
Jo crec que guanya. Al final...
Home, ja, a veure, això és evident. A veure, ja m'he explicat que...
Al final és com dius, és que ja els macarrons m'avorrissen. Ja, però almenys tens macarrons per menjar.
Ja, però la pregunta... A veure, està clar. Això és evident. O sigui, el Villarreal guanya. Guanya molt perquè és tercer. I guanya, de més... Inclús jo diria que estan mal, perquè ara no està bé, seguís guanyant. Perquè ara mirava que de l'any 2026 som el segon equip amb més punts, però és veritat que hem jugat dos partits més que el resto. Tenim dos partits més. Però bueno, guanya. Però no arriba a tindre un joc sostingut, no arriba a tindre, no sé com dir-ho, no n'hi ha ratos que digues que bé estem fent-ho. Ratos... La primera part contra el Barça, vale. El 0-1 del València es 10, 15, 20 minuts finals de la primera part. No? Vale. Però un...
La primera mitja hora en Elx i el final també diria que està
vale.
Prou bé.
La primera part d'Elx. Vale, molt bé. Per què ens està costant tornar a ser lo de la primera part d'Elx?
No sé, perquè al final també tens ratxes, n'hi ha jocs que no sempre estan en el seu millor moment, però crec que poquet a poquet, per exemple, a Pepe ja el veig millor, poquet a poquet... N'hi ha que anar recuperant a la gent. Moleiro ja fa també uns quants partits que no acaba de ser el gran Moleiro que era fa unes jornades, pues claro, poquet a poquet recuperar a la gent.
No, la qüestió és, sense jugar top, no?
Estem ahí, estem guanyant quasi sempre.
Claro, home, guanyes perquè tens un bon equip, una idea sòlida. Luque Namenábar, buenas tardes.
Buenas, Xavi, ¿qué tal?
Oye, la qüestió és, ¿cómo juega el Villarreal? O sea, si tú tuvieras que decir, claro, gana, sí, compite también, ¿pero le falta qué?
A ver, yo creo que el Villarreal no está haciendo un juego entretenido ni fluido, o sea, no creo que esté en su mejor momento. Por ejemplo, al comienzo de temporada, aunque tampoco fuese el fútbol más vistoso del mundo, sí que creo que había más mecanismos que estaban funcionando, y ahora mismo al Villarreal yo considero que le está costando más lo de siempre, pero todavía en peor momento. O sea, le cuesta todavía más llegar a campo rival de una forma fluida. Más allá de eso, juega bien, juega mal. Yo creo que ya sigue compitiendo bastante bien en campo rival, aunque haya partidos donde quizás sí que hay más errores que antes. Sí. Y una vez llega a campo rival y según qué situación de partido, es capaz de generar ocasiones. Así que creo que no es un Villarreal óptimo y no es el mejor Villarreal que podemos ver, pero es un Villarreal suficiente para el que es el objetivo de la temporada, que es clasificar... las primeras cuatro posiciones.
O sea, ¿tú crees que el gran problema radica en que desde el atrás se saca el balón sucio y que el que tiene que acelerarlo en el medio no es capaz, ¿no?, de llevar el balón con facilidad para Moleiro, Pepe y compañía? Que contra el Valencia yo en la primera parte, la última media hora, sí lo vi eso, ¿eh?
Claro, sí, exactamente. Yo creo que ya desde el comienzo de temporada ya se estaba viendo, para mí, sobre todo, después de la marcha de Jeremy, porque yo creo que Jeremy ahí te aportaba más de los jugadores que tienes ahora, pero ahora me parece que los jugadores de atrás del Villarreal no son los jugadores más limpios en salida. Creo que Pau Navarro sí, Pau Navarro tiene una buena salida de balón y en su momento Void, pero le cuesta bastante hacer algo que, por ejemplo, la temporada pasada hacía muy bien, que es combinar con Gerard Rayote, el que esté en la media punta, y al de la banda izquierda, que es Moleiro, o el año pasado Baena, que creo que el año pasado, digamos que esas conexiones se hacían mucho más fáciles que ahora. Y entonces, en momentos donde el Villarreal no está tan bien ofensivamente, no está atacando bien a una defensa estática, pues están notando en los últimos partidos que el Villarreal ha estado más bajo. Por ejemplo, para mí Moleiro es un claro ejemplo, que esto no sea como que diga Moleiro, porque está haciendo un temporadón, pero Moleiro al final es un jugador que ha aportado sobre todo en cifras y en campo rival. Y ahora que ha bajado un poco, se le está notando al Villarreal un poco más apagado, porque cuando estás en campo rival muchas veces necesitas también la inspiración de los jugadores y que los jugadores estén en un buen momento, como ahora por ejemplo sí que está Pepe y se vio en la primera parte del Valencia, que una vez la cogida Pepe el Villarreal ya era capaz de generar.
Claro, tú dices, nos falta Pino, nos falta Baena, vale, jugadores que tenían esos mecanismos sí, memorizados al máximo. Gerard era otra pieza clave, Parejo estaba mejor, más fino, más joven y yo diría con más protagonismo. La presencia de dos mediocentros grandotes, es decir, que les iría mucho mejor en el fútbol inglés que aquí. O sea, es curioso sí, porque a Comesaña lo quiso llevárselo el entrenador del Rayo, que
Iraola,
está,
sí.
Iraola, como loco, pagando 18 millones, mira si lo sabía. Sí. Y luego, vamos, a Pap Gay, yo creo que este verano los ingleses se lo van a llevar, va a haber puñetazos. Claro, es que también yo leía el otro día, y es verdad, ¿no?, que el Villarreal como que le es tan fácil lo que hacía, que se ha acomodado a eso y que puede que no tenga un plan B para atacar de otra manera o para afrontar los partidos de otra manera, ¿no? Por eso, por ejemplo, se repliega, por eso trabaja tanto eso, ¿no? El que el contrario no le haga daño, se desespere y sí, a partir de ahí aprovecharlo. Claro, el problema es que, por ejemplo, contra el Valencia no salió lo del Español, que aprovechaste y los liquidaste, pero contra el Valencia... Sí. Realmente el equipo tuvo bastante equilibrio, o sea, pudo haber empatado al Valencia, pero no era esa la sensación, ¿no? Era más la sensación de que el Villarreal como que no llegó a encontrar la salida como para liquidarlos del todo, ¿no?
Que para mí, digamos que la figura de un jugador como Parejo se está notando mucho en los minutos finales, porque muchas veces los equipos, cuando quieren defender un resultado, porque tú al final cuando llegas al minuto 70, minuto 75 con un resultado digamos que ajustado, pero vas por delante... Realmente tu primer objetivo es defender ese resultado más que marcar el gol. Muchas veces, y para mí lo que es lo más óptimo, los equipos quieren mantener el balón, hacer que pasen pocas cosas partiendo de que tienes tú el balón y que tienes que mantenerlo, pero creo que el Villarreal ahora mismo no tiene el perfil de jugador para hacer esto. Entonces yo creo que Marcelino siempre decía en este tipo de contextos, meterte atrás, hacernos fuertes en campo propio y confiar en que la defensa del área va a ser buena y que no nos van a marcar. A mí no es el plan que más me guste, pero al final es lo que ha decidido Marcelino y si el equipo está defendiendo bien, pues realmente es algo que funciona. Ahora mismo tampoco es que estemos en el mejor momento de la defensa del área y al final, si Danjuma te marca la que tuvo, pues estás un poco ya con el empate y tienes peor sabor de boca al final del partido. Y yo creo que ahí pues el Villarreal tiene una tarea pendiente para verano para conseguir un jugador que sí que me parece clave, la figura de un estilo Parejo para esto. Y al final, yo creo que es lo que tú dices. El Villarreal, desde que ha venido Marcelino, que en su momento ha hablado muchísimo, ha tenido un estilo de juego bastante definido, el cual lo ha ido moviendo un poco para ajustarlo, pero realmente el mayor fuerte que ha tenido el Villarreal ha sido encontrar las posiciones de media punta y que estos se giren y de ahí generar situaciones de ventaja y desde ahí generar, con la defensa más adelantada o menos adelantada, pero eso ha sido la clave. Y en este momento...
Yo, por ejemplo, tengo muy claro que la mayoría de equipos, no sé, por ejemplo, no sé, te pondría algún equipo de máximo nivel, pero el PSG, por ejemplo, con Luis Enrique, sí, lo he visto hacer eso. Claro, la diferencia es, creo yo, que con Marcelino otros años el Villarreal tenía picos de intensidad y de agresividad que encerraba al rival, que le generaba 4 o 5 ocasiones, y ahora eso le está costando, ¿no? Porque al final, tener un equilibrio defensivo, esperar al contrario, tener una seguridad, esa es la base de un equipo de Marcelino. Yo creo que lo que está faltando no es que se meta atrás, porque eso lo hacen todos. O sea, menos el Barça de Flick y alguno más, todos, incluso el Madrid. Si me apuras, el Madrid que intenta buscar eso siempre. Claro, con Emery buscábamos eso descaradamente, o sea, lo hacíamos desde el balón, no desde dar el balón al contrario, es decir, desde tenerla tú y atraer al contrario, ¿vale? Lo que me falta es lo que has dicho al principio, ¿no? Esa capacidad como para generar varias llegadas, varias ocasiones, que si el año pasado, ¿te acuerdas que lo hacíamos con Barry y compañía? Que había ratos que el Villarreal te generaba mucho, y al principio de temporada lo hemos hecho, pero ahora como que ha fallado un poco, y yo lo sobre todo lo veo en lo que te decía, en Ayoce, en Gerard, en Parejo, en poco
sí,
Moleiro,
de
en esos jugadores, o sea, que esos jugadores que tienes un montón y que tienen un montón de calidad no llegan a poder hacer esa transición, como vimos el día del Español. Tú el día del Español allí, claro, sí, con lo mínimo lo liquidaste y pudiste marcar más goles porque tenías una facilidad para armar y para correr y para hacer daño. Eso es lo que veo que falta, tío. Falta que el equipo como que tenga una repetición de jugadas, como que salga más, como que llegue más, ¿no? Es lo que le está costando. Y claro, como se harta de defender, el otro día defendió bien porque el Valencia, digamos que no tiene el nivel competitivo de otro grande, ¿no? Pero ahí es donde le cuesta.
Es que te voy a poner un ejemplo claro, que no quiero ahora abrir heridas del pasado, pero para mí la Champions es un poco el reflejo de lo que estamos viendo. El Villarreal en Champions salió en muchos partidos a defender atrás, un bloque bajo, y aquí hay dos cosas. Tú puedes defender muy bien, pero realmente necesitas ser peligroso a la contra y ser peligroso cuando sales. En Champions se vio muy claro que al Villarreal le estaba costando, una vez recuperar el balón, conectar con Mikrotaz en ese momento, conectar con Moreira y los jugadores que estaban adelante, porque tú el año pasado hacías eso, encontrabas a Baena te giraba muy fácilmente, o Girard cuando está en el campo, Girard se te gira muy fácilmente y ya estás amenazando al rival, porque el rival, digamos que tiene una situación de 3 contra 3, y ella dice, joder, a este equipo le voy a atacar a un bloque bajo, pero realmente cuando ellos ellos recuperen y combinen con sus media puntas o con los jugadores que estén adelante, va a conseguir girarse y va a conseguir generar una situación de mucho peligro, el cual me va a perjudicar. Y este año me parece que en muchas situaciones no está pasando, y por eso te digo, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Vea, por ejemplo, a Jofe, que ayer sabemos cómo está, que no está en su mejor momento. Girard también, por desgracia, que siempre está, o muchas veces está lesionado. Y al final, si este tipo de perfiles no te está cumpliendo, no estás consiguiendo combinar con esos jugadores para girar y ser amenazante, pues realmente estás metido atrás, y por muy bien que defiendas, es que hasta es muy probable que te marquen un gol. Entonces, me parece que al Villarreal le está faltando mucho cómo salir de estas situaciones, y lo que tú dices, ser más amenazante, aunque estés en ese contexto, ser más amenazante al rival para su portería, para que el contexto del partido no sea transmitido.
La pregunta es, ¿tendrías que tener un plan B? Otra cosa, pero claro, con los jugadores que tiene, a otra cosa. Moleiro, por ejemplo, sí ha jugado a otra cosa y ahora no juega eso. ¿Tendrías como para decir, bueno, vamos a intentar algún matiz, cambiar, o viendo que ya estás lanzado en esta línea y jugando como juegas, y aunque has tenido la mala racha, que yo creo que también se suma las lesiones, el cansancio, el palo de la Champions? Claro, si el Villarreal recupera chispa como tiene Pepe, encuentra a alguien que se gire con más facilidad, ahora es Pape Gueye, que lo está haciendo con desplazamientos largos y con conducciones de balón, claro, arriba tiene la calidad como para, si sube un punto la intensidad, la velocidad, y se siente más seguro atrás, es un equipo que va a ganar un montón de partidos.
A ver, está un poquito por hacer un apunte para hablar de lo positivo de Marcelino, que Marcelino siempre en su esto, yo creo que está tocando huevos para intentar mejorarlo. Yo contra Valencia, por ejemplo, vi que, no sé si te diste cuenta en el partido, pero muchas veces mi contacto y ellos se caían a la misma banda para dejarle la banda débil a Pepe, que Pepe también muchas veces necesita, digamos, que esa libertad para que él esté solo. Y yo creo que muchas situaciones de ventaja de la primera parte vinieron porque a Jofe también caía mucha banda izquierda y le dejaba esa banda a Nicolás Pepe. Hablando un poco de plan B, yo sí que le pediría a Marcelino, y voy haciendo mi propio diagnóstico en lo que puede ser la temporada, creo que la forma más fácil del Villarreal ahora mismo para darle un poquito la vuelta a la situación e intentar ser más presionante de cara al rival es sacar un poco la defensa del área, porque yo creo que al Villarreal le está costando muchísimo en algunos contextos ser de tu propia área, y al final, esto de hecho Marcelino, las últimas dos temporadas, cuando la defensa ha fallado, lo ha hecho, intentar defender fuera del área, intentar que las recuperaciones sean al menos en la altura del centro del campo prácticamente, no tienes que presionar alto como lo hacías, por ejemplo, con Setién o con entrenadores como Flick en el Barça o lo que sea, tienes que intentar recuperar los balones fuera del área y no tener una defensa tan pasiva. Yo creo que este paso Marcelino lo tiene que dar, y así al menos empezar a atacar cuando recuperes desde una zona un poco más adelantada y que no dependas directamente de recuperar en campo rival, y que la combinación con los delanteros sea top, porque en muchos contextos de partido creo que no te está funcionando. Y cuando el Villarreal en algunos partidos ha salido a presionar un poco adelante, pongo el ejemplo del Barça, que acabaste perdiendo, pero hiciste buen partido, creo que el Villarreal ha demostrado que tiene jugadores para intentar recuperar un poco más arriba, y al final sí. Si atacas recuperando más, desde más arriba, tienes menos metros que recorrer, y ahí yo creo que puedes tener más situaciones o contextos más favorables para que el Villarreal pueda dar un paso más y cambiar un poquito la dinámica. Eso es lo que yo más fácil veo de hacer de cara a que el final de temporada sea mejor para conseguir el objetivo.
Vale, pero ¿eres optimista o no?
Yo sí, a ver, o sea, al final creo que el objetivo que tenemos es difícil, porque es la segunda clasificación consecutiva de de Champions, pero tenemos el contexto idóneo, y aunque el juego esté siendo malo, entre comillas, creo que está siendo bastante solvente, porque al final contra el Valencia, vale que la lectura no es del todo positiva, porque al final puedes acabar empatando, pero yo personalmente, viendo todo el contexto del partido, creo que ha sido superior. Y en muchos partidos yo creo que acabará siéndolo, y realmente a los equipos que vienen por detrás les esperan las competiciones europeas, como es al, claro, como es al Betis, y la, realmente no hay ninguno más que...
Escucha, entonces, la otra vuelta es que si juegas mal, no estás bien, vamos, hostias, que si llegas a jugar bien, eres primero o segundo, porque has palmado dos partidos en casa, y el del Betis que te empató de milagro. Claro, ¿dónde está la clave para que pase eso? Porque, a ver, yo sí decía, ¿verdad? Tú ya estás mirando el Girona que jugaba como un tiro, eran todos, los futbolistas estaban todos perfectos, es que tu medio equipo no está. O sea, Yoce no apareció en todo el año, Micautache medio año que sí, que sí, no, Gerard un rato sí, otro no, Foyt ahora, adiós Foyt, se te han jodido los dos defensas centrales, tú imagines si esto en vez de ir así va medio bien,
Sí, de hecho, es que os escuchaba a vosotros también el otro día, de que al final... los momentos de la temporada, y digamos que el Villarreal esta temporada ha tenido muchos golpes, en lo anímico te afectan, y al final en eso, esos contextos también hay que saber llevarlos. Es normal que haya, digamos, que un bajo de, o sea, una bajada de nivel cuando pasen estas cosas. Luego cada lesión, que aparte de que en el nivel te afecta, pues obviamente la lesión de Foyt seguramente la afecta también en lo anímico al equipo, y esas cosas hay que saber gestionarlas. O sea, yo recuerdo que la temporada pasada hubo un momento en diciembre que el Villarreal, no me acuerdo qué partido fue, creo que contra el Osasuna, que el Villarreal hizo un partido horrible, que tuvo que jugar Terrat de segundo delantero cuando estabas con muchas bajas, y el Villarreal tuvo un mes de malos resultados, y luego volvió Foyt, te dio el plus anímico, y con la mejora defensiva empezamos a ver el mejor Villarreal de la temporada pasada. Y ahora esta temporada, pues, Marcelo va a tener que ir metiendo matices, y que el equipo con los resultados vaya recuperando sensaciones y así tener mejor nivel. Yo como tal soy positivo y ya, vale, de cara...
¿Y tú a Marce lo ves agotado? Es decir, claro, el año pasado no estaba así el equipo. ¿Tú ves que se le habría que... o no? ¿O que esto cambie de un año a otro?
A ver, yo mi solución para... O sea, yo sí o sí renovaría a Marcelino. Yo puedo ser en este caso muy extraño, pero yo le renovaría sí o sí en verano, decirle arquero, qué par de piezas necesita para que el equipo le funcione para lo que él quiere hacer, porque repito que me parece que una vez, si clasificas a Champions otra vez, ya al menos has cumplido un gran objetivo, y la mejor forma para que el año que viene mejore resultados, en mi opinión, es darle un par de piezas más, o que sean, no tienen que ser perfiles de estrellas. Yo pongo ahora mismo un nombre en la mesa, que le trae, yo creo, un Luis Milla Marcelino, y te voy a mejorar el rendimiento de lo que está haciendo.
O sea, cambiar a Parejo por Milla.
Sí, bueno, Tomás Partey en este caso está, ¿eh? Sí, no, pero no. Sí, eso es. Yo a Milla se lo daba. Y por ejemplo, hacer con cambios así, que sean más perfiles de Marcelino, vale, yo creo que lo puedes mejorar. Pero sí que lo veo cansado, sí que lo veo cansado, eso sí.
Sí,
la sensación de que está, no esté cansado, pero al final el entrenador también supongo que no está fuera de todo el contexto, sabe el run que puede haber también alrededor, seguramente no sé qué sensación está en el club. Yo creo que, digamos, que esta inestabilidad también le está pasando factura, porque él también se tiene que sentir presionado, al menos en duda del trabajo que él mismo está haciendo.
Veremos. Gracias, Luquen.
A ti, Javi.
¿Tú ficharías a Milla, el del Getafe, como un futbolista en vez del camper al Villarreal que le donara lo que le ha donado Parejo los últimos años?
Es buen jugador.
O sea, Milla, Leis, Comesaña y Pape Gueye.
Vale.
O sea, Parejo no. Tú siempre dices que Parejo.
Yo
no.
Creo que ya se acaba del ciclo de Parejo.
Yo estoy de acuerdo en lo que dice Luquen. Yo creo que al equipo le falta... Tú dices, ah, sí, guaña, competís. Es un equipo... Pero yo creo que la idea en la que juega ahora le está costando mol. Guaña porque te calidad, porque te una estructura, porque te una idea, pero no está... No está fi, Borem está par final. També sempre diu el mateix. Els equips de Marcelino acaben millor que... Tenen sempre... Comencen forts, peguen el baixó i després tornen cap a dalt, no? Sempre ho han viscut aixina. I jo estic en la sensació que ara va cap a dalt. O sea, que anirà cap amunt. I en l'altre, bueno, és...
Que jo, lo del gust en el futbol, si vos fiqui el partit a ni no. Del Manchester, canvia al minut 20,
Claro, però jo no parlo del gust. no parlen de gust, de jugar millor, jugar pitjor. Jo sempre dic el mateix. Jo, el Villarreal que més m'ha avorrit en Lliga és el de Emery. Vamos, hi havia partits que eren que dius, tia, però competia i competia bé i tenia una idea per competir i buscava la manera de fer-li mal al contrari i li feia mal. Jo crec que Marce és paregut, però és més... Emery intentava tindre més el valor, a Marce li el dona més al rival, però li està fallant l'altre, no? El tindre aquesta intensitat, aquesta capacitat de generar, de que passen coses, ¿vale? Últimament els partits del Villarreal li està costant que passen coses. Bueno, pues... anem a canviar-ho, no? I jo crec que perquè passen coses, a part de la idea de joc, que és molt important, crec que la diferència està en els futbolistes. Que n'hi ha molts futbolistes que no estan generant coses. Per exemple, Marcelino és capaç de portar-li a Jozel Balos en dificultat, però li van portar d'Abo Doge. Pobre, no s'ha poder girar en cap. Li va costar moltíssim girar-se i fer mal. Claro, i per això és tan evident Gerard, Rullo, perquè quan Gerard se gira és una altra història, tio. Anem a Saragossa, que vull que mos contem per què estan tan mal i què ha passat ahir perquè estiguin aixina.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Tots els divendres, al Trinquer de Vila-real, tens l'oportunitat de viure, de disfrutar i de conèixer el món de la pilota valenciana. La pilota professional, el màxim nivell. Si vols disfrutar de partides de màxim nivell competitiu, divendres, al Trinquer de Vila-real, tens una cita. Recorda, el món de la pilota valenciana, els millors jugadors de pilota del món, cada divendres a Vila-real, al Trinquer de Vila-real, a partir de les 6:30 de la vesprada. Anem a Saragossa perquè jo crec que és interessant conèixer què passa al teu voltant per entendre la teva situació i valorar-la més encara. A Javi Hernández el vas conèixer jo quan el Saragossa era de primera. Bueno, quan el Saragossa era de primera i, a més, de primera dels bons. I 20 no sé quants anys després el torna a saludar en un Saragossa que ara mateix és l'últim de la segona divisió. Javi, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Aquí bien, ya ves, aquí vivimos un Disneyland continuo, al revés que vosotros, que son los caminos, se juntaron un tiempo, luchamos por salvarnos, os salvasteis, el siguiente ya bajasteis, y desde ese día, creo que son 20 años, estáis pasando por el infierno,
Sí, lo estaba pensando durante la presentación que has hecho, que ojo, pues le tengo que explicar lo que es el Zaragoza, exactamente lo contrario del Villarreal, pues eso es el... Eso es el Zaragoza, ¿no? Un club, un proyecto que desde, como tú cuentas, hace 20 años o más, bueno, pues cada año está peor. Y bueno, se descendió en aquella tarde-noche que comentas, que además fue para la absoluta vergüenza de todo el mundo ese partido. Ese partido que fue en el año 2001, 2002 si no recuerdo mal, creo que 2001, era el primer día que yo vivía un descenso del Zaragoza. Zaragoza no había descendido desde el año 77 y yo nací en el 79, es decir, durante 22 años no conocí al Zaragoza en segunda. Por entonces, en los años 80, ya no te digo en los 90 con la Recopa, pero fue un club que incluso ganó títulos, ganó un par de copas del Rey o tres. Bueno, pues era un equipo que... la temporada 1999-2000 estuvo peleando la liga hasta la última jornada con Chechu Rojo de entrenador. Y bueno, pues parecía que era algo accidental, que era una mala temporada, que todos los clubes pueden tener y más cada 25 años. Se subió al año siguiente de la mano de... bueno, no me acuerdo ahora porque estaba recordando, iba a hacer una alusión a Marcelino, pero Marcelino fue el siguiente ascenso, ¿no? Y bueno, parecía que más o menos se volvía a estabilizar en primera con aquella época que le ganó la Copa del Rey al Madrid de los Magníficos en Montjuïc en el año 2000-2004, pero bueno, pues fue un espejismo más o menos corto. Pronto volvió a estar peleando por el descenso. Durante años se estableció en esa realidad de ser un equipo que, si jugaba en primera, sufría por salvarse hasta el último momento, con alguna salvación además bastante poco clara, digamos. Y ya en el año 2013-2012 fue el último descenso, y ya desde entonces no ha vuelto a ascender. Lleva 13 temporadas consecutivas en segunda división y el proceso se repite. Ahora estamos en las últimas 3-4 temporadas más cerca de volver a descender, en este caso a primera ref, que de pelear por algún ascenso. Y esta temporada la sensación, además, desde el principio, es que es en la que el club, en la que el Zaragoza va a caer del fútbol profesional. Entonces, bueno, si tú miras la clasificación, dices, no están tan lejos, porque están a 6 puntos, pero si ves la primera parte contra el Andorra de este fin de semana, por ejemplo, te da la impresión de que no vas a sacar 5 puntos más, ¿no? Porque la primera parte fue absolutamente insoportable.
Oye, ¿y esto es tema de dinero, tema de que los que lo han manejado el club eran lo peor, o os han metido al enemigo ahí? O sea, ¿cuál es el rival directo del Zaragoza histórico? ¿Quién es el equipo que vosotros siempre habéis tenido la guerra? ¿Osasuna? ¿Cuál dirías?
Sí, a ver, es un poco, eso ya es más un tema de aficiones que de...
Sí, lo que pasa es que en Aragón que sí, club, que el Zaragoza es el club dominador, pero por excelencia es un, no sé, es como un poco aquí, ¿no? La gente al final es mucho del Valencia. Claro, porque, hostia, yo creo que os ha metido al enemigo ahí, ¿eh? O sea, si os meten a un tío que os odiara a dolor, que quisiera vuestro mal, que intentara hacerlo, no sé, de manera civilina para que acabarais muriendo, no lo hace mejor, ¿eh? Que un... Joder, es que es una locura. O sea, habéis encadenado ahí todos fenómenos, ¿no? Porque es que cada año, como dices tú, es a peor. Y la masa social, yo he ido mucho a la Romareda, lo que es la Romareda, o era la Romareda antes de un partido de fútbol, durante el fondo de aquel de los Ligallos, creo que se llamaba aquello... Ya, eso lo tienen pocos clubes de España. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo, claro, es que solo por masa social y por entorno, por capacidad, por ciudad, por historia, algún día tienes que tocar fondo, ¿no? Pero, como dices tú, parece que es imposible.
Bueno, esto es al final como la vida de cualquier persona, ¿no? Una mala temporada, un año malo, una mala racha, bueno, pues te puedes recuperar y puedes sobrevivir a ella. Pero cuando llevas 20-25 años de absoluto deterioro económico, personal, pues si tú lo llevas a la vida de cualquier ser humano, cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Por más que lo intentes, por más que vayas a centros de desintoxicación, sí. Bueno, pues cuesta, porque es mucho tiempo de estropearte, ¿no? Hubo un motivo económico en su momento, por el año 2005-2006, que de la mano de, ya no del propietario anterior, sino del previo, que era Agapito Iglesias, se quiso, bueno, pues construir un proyecto faraónico con inversiones que por dimensión del club no se podían sostener, prácticamente no eran sostenibles ni siquiera entrando en Champions. Y bueno, pues lejos de entrar en Champions, el primer año se pudo alcanzar la Europa League y el segundo año se descendió. Y tú descendiste, es cierto que solo estuviste un año porque conseguiste rebotar, pero descendiste con una deuda ya cercana a los 100 millones de euros. Para la realidad del Zaragoza, 100 millones de euros, bueno, pues en el año 2008 me refiero, es como si ahora el Madrid o el Barcelona tuvieran 50.000, por decirte algo. Y bueno, pues ha tenido que intentar desinflamar esa deuda desde entonces, al principio con no mucha responsabilidad, y luego ya con los ajustes de la liga, pues viéndose sometido a ellos. Durante el cambio de propiedad, que estuvo 10 años al frente del club, que era gente de aquí de Zaragoza, con más estatus que bolsillo en realidad, pues se sobrevivía vendiendo al canterano de turno. Cada año salía un chico de la cantera, y se vendía por la primera oferta que llegaba para, bueno, pues para pagar las deudas que te podían liquidar la entidad, ¿no? Uh-huh. Con Hacienda, con la Seguridad Social. Y hace 4 o 5 años, de la mano de uno de los que estaba en la anterior propiedad, en el anterior consejo, llegó en principio unos inversores que tienen varios clubes en Europa, el Lille, el Padova, tienen el Millonarios en Colombia también, y bueno, pues parecía que tenían bastante músculo financiero. Es cierto que la deuda se ha desinflamado bastante desde su llegada. Ya cuando lo cogieron, el club había conseguido reducir la deuda a 80 millones y ahora está por debajo de 40, pero en lo deportivo no han tomado una buena decisión, y son 4 años de malas decisiones que se suman a los 15 años anteriores de también malas decisiones deportivas y muy mala realidad económica.
Y yo me pregunto, tú eres del Zaragoza, porque el Zaragoza era para hacerse el Zaragoza y tu familia te llevaba. ¿Cómo engancháis a la gente joven y cómo sobreviven los de toda la vida? ¿Tú tienes ganas de ir? O sea, ¿cuánta gente mantiene ese veneno? ¿O veis que mucha gente se tira del barco cuando va mal? O sea, el Zaragoza es menos también socialmente, la gente se borra, ¿os cuesta convencer a la peña? ¿Se hacen todos del Madrid de Vinicius o cómo va?
Bueno, hay un fenómeno un poco curioso porque en los años 80, cuando yo era niño, que el Zaragoza era seguramente el quinto o sexto equipo de España, yo recuerdo en mi clase, por ejemplo, y no había tantos niños del Zaragoza, siendo el cuarto o quinto equipo de España, y sin embargo, hasta hace no demasiado, llevando ya prácticamente 10 años en segunda, y habiendo ya una generación prácticamente completa que no conocía al Zaragoza en primera división, ya no digo al Zaragoza que ganaba títulos, simplemente al Zaragoza en primera división, había mucha masa social joven, infantil, que se había hecho del Zaragoza, obviamente pues envenenado por sus mayores, ¿no? por sus padres. Ahora ya hay un deterioro grande, porque además están construyendo un campo nuevo, entonces durante estas dos próximas temporadas hay que ir a un campo provisional que está en las afueras de la ciudad. Es muy incómodo en sí mismo, porque cualquier factor meteorológico adverso en ese campo lo sufres mucho. Entonces se junta que es un equipo que es muy difícil de ver porque no le gana a nadie, con que es muy incómodo ir a verlo, y bueno, pues sigue yendo 15.000 personas. Antes en los buenos tiempos se llenaba la Romareda, que cabían 34 o 35, pero claro, ya la sensación no es la misma, y sobre todo el que va con una cierta anestesia ya de...
Eso iba a decirte. Bueno. O sea, ¿cómo se vive? Tú, por ejemplo, yo te conozco y sé que tú eres muy del fútbol, te apasionas, te has metido en muchos proyectos de fútbol. Claro, te tienes que anestesiar, si no te jode la vida, ¿no? Porque si tienes que estar sufriendo todas las semanas, viendo que no hay futuro, viendo que se va todo al hoyo, y el cuerpo te dice sí, pero tienes que seguir, no te dan ganas de decir yo no vuelvo más, tío. No paso, me borro, no, claro, porque es que no es sano, ¿eh? Hay un momento que te puede la salud esto, ¿eh?
Sí, y además eso normalmente contamina el ambiente todavía más, porque el que sigue yendo, por más que se anestesie, bueno, pues lleva muchos años sufriendo, lleva muchos años de dolor. Entonces, quieres ir para animar, y a los 5 minutos, pues te sale todo ese... esa herida, esa cicatriz que es imposible que cierre, y bueno, pues te envenenas todavía más, ¿no? Y se crea un ambiente complicado, y bueno, cuando llevamos pocos años o no tantos años en una situación mala, la propia masa social del club era capaz de contraerse y de empujar y de sacar adelante las situaciones, y ahora, bueno, pues muchos de los que van están con tanta desazón que les cuesta animar al equipo, porque al equipo cuesta animarlo, pero sobre todo por el desgaste acumulado que llevas, ¿no? Y para mí lo más reseñable es que desde el principio de temporada se tiene esa sensación, esa percepción de que de que este año el equipo termina cayendo.
Sí, que cae.
Y el Aragonés es muy de eso, Javi. Cuando se convence de que algo es posible, lo logra, pero también cuando se convence de que algo es imposible, no te preocupes que no lo vamos a conseguir, ¿no? Porque nos hemos empeñado en que no es posible.
Vale, ¿y qué pasará si baja?
A ver, el escenario está absolutamente abierto. En teoría los dueños dicen que no se va a dejar morir el club, pero bueno, aquí sobre todo han venido de la mano de gente con poder en la ciudad, del hijo de un fundador histórico de un partido regionalista de aquí, del PAR, que es amigo personal del actual presidente del gobierno de Aragón. Aragón es muy cortijero, hay mucha gente concentrada en un mismo lugar, que es Zaragoza capital, y ahí hay mucho tráfico de influencias y mucho tráfico de poder, y este tipo que se llama Juan Forcén es el que estaba en la directiva anterior y el que ha traído a los nuevos inversores, que es capital sobre todo americano, y es una red de cierta influencia deportiva con ciertos tentáculos del Atlético de Madrid. A partir de ahí dicen que en caso de abandonar el fútbol profesional no se va a dejar morir el club, y a ver cómo lo manejan, porque esta gente ha aterrizado el capital americano, sobre todo ha aterrizado en Zaragoza para hacer negocio con el campo nuevo. Es un campo, una nueva Romareda que llevaba 20 años necesitando hacerse, que en principio llegaron ellos diciendo que iban a pagar el 100% de la inversión a cambio de que se lo dejaran explotar 75 años, porque la Romareda es municipal, y terminaron haciendo una envolvente, un juego de manos de trilero, en el que les dejan explotar los 75 años, pero en vez de pagar el 100% de la inversión, van a terminar pagando el 33%. Y bueno, pues el negocio es redondo. Pero claro, es un negocio redondo si no consigues que el club siga en el fútbol profesional. Ya no te digo que suba a primera división, que siga en el fútbol profesional, porque además de que sería un campo que puedes aprovechar para conciertos y otro tipo de eventos, pero cada dos semanas lo que te va a dar ingresos es el equipo de fútbol, ¿no? Pues... entonces es una situación muy muy peliaguda, la verdad, y bueno, no sabéis
lo que tenéis, ¿no? Javi, ánimo, cuídate.
Bueno, igualmente, Javi, muchas gracias por la llamada.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOC con antirreflejante por solo 99 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Desde que mi madre vive en Domus Vivi La Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivi La Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vivi está a tu lado.